Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Paricio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos y hoy ponemos el foco en Costa Rica y las reñidas elecciones presidenciales de este domingo 3 en balotaje entre el expresidente José María Figueres y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez.
Es por eso que entrevistamos al costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
3,5 millones de costarricenses están convocados a las urnas este domingo 3 de abril para elegir a su presidente entre el candidato del Partido de Liberación Nacional, Jorge María Figueres, y Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático.
Los comicios están marcados por la incertidumbre entre la paridad que muestran las encuestas y el alto porcentaje de indecisos, que se sitúa en el orden del 18%.
Según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la intención de voto de Chávez es de 41%, mientras que Figueres se ubica en segundo lugar, con el 38%.
Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina, con una deuda externa equivalente al 70% del PIB, altos índices de pobreza cercanos al 23% y una tasa de desempleo en el orden del 14%.
En ese sentido, Chávez propone, entre otras cosas, cambios en el sistema fiscal, mientras que Figueres destaca la reducción del desempleo y el crecimiento constante, apelando a su experiencia como mandatario entre los años 1994 y 1998.
Para conocer los desafíos que tendrá el próximo presidente Tico, las prioridades en medio de la pandemia y el relacionamiento con América Latina, una economía depreciada, en Telescopio entrevistamos a Carlos Cascante Segura, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica.
El entrevistado.
Carlos Cascante Segura, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Un gusto, Alejandra, estar con usted y con su audiencia.
El gusto es nuestro. Costa Rica elige a su presidente este domingo 3 de abril. Por un lado tenemos al expresidente centrista José María Figueres y por el otro el exministro conservador Rodrigo Chávez. Carlos, ¿cómo ves esta puja a pocas horas de la votación?
La veo muy pareja, con un resultado que no es anticipable, porque las encuestas demuestran una tendencia a que la diferencia entre ambos candidatos, que al principio de la campaña de segunda vuelta era muy favorable hacia Chávez, se ha tendido a reducir, y las encuestas más serias plantean 3 puntos de diferencia entre cada candidato, lo que nos da un final complicado, difícil, complejo, pero imposible de vaticinar.
Están en juego dos modelos de país. ¿Qué representa uno y otro de los candidatos?
Ambos representan ortodoxia económica. Sin duda, no va a haber ningún cambio pesado en cuanto a las líneas que el país ha seguido, de apertura comercial, de incluso olvido de ciertas políticas públicas. Ninguno de los dos representa un cambio en ese modelo. Quizá lo que se ha intentado vender por parte de la campaña, especialmente de José María Figueres, es que Chávez no tiene la capacidad de negociar porque carece de equipos sólidos, mientras que Liberación Nacional, el partido de Figueres, sí cuenta con ellos. Pero lo cierto del caso es que las acusaciones contra ambos candidatos han sido el elemento fundamental de la elección. Creo yo que si se produce algún cambio en las políticas públicas dirigidas a una mayor equidad, será por las presiones sociales más que por la visión política que tengan ambos candidatos.
Carlos, la campaña fue dura con acusaciones cruzadas, tú lo mencionabas. Figueres dijo que, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas, que los que voten por Chávez lo verán salir con esposas en las manos de la casa presidencial. Chávez, por su parte, acusó a Figueres de pagar por un video publicitario donde aparecen jóvenes arrojándose al vacío, sugiriendo que votar por él sería un suicidio. ¿Cómo crees que afectó esto en esta paridad que hay, ¿no? ¿Y qué repercusiones puede tener en la elección de este domingo?
Me parece que ha sido una de las campañas más sucias que ha vivido el país en los últimos 20 años. las acusaciones que ambos candidatos se han lanzado mutuamente han sido muy duras. Por una parte, la campaña de Figueres ha exacerbado las acusaciones en torno a dos grandes puntos de Rodrigo Chávez. El primero son acusaciones muy serias que tiene el candidato Chávez respecto a situaciones de abuso, perdón, de acoso sexual cometidas en su periplo como funcionario del Banco Mundial, y por otro, acusaciones sobre el manejo de los dineros de la campaña, porque Costa Rica tiene reglas muy duras sobre el dinero, sobre el manejo de dinero en la campaña. Incluso hay delitos electorales por uso de dinero de ciertas fuentes o situaciones que no son comunicadas al Tribunal Supremo de Elecciones. Por otra parte, la campaña de Chávez ha atacado a Figueres por las acusaciones de sobornos que recibió cuando había salido del gobierno con compañías telefónicas. Ha ahondado también en situaciones familiares del candidato Figueres. Entonces ha sido una campaña muy sucia. Yo creo que aquí en esta campaña lo que ha perdido es la legitimidad del sistema electoral costarricense, y ha empujado a que esta segunda ronda tienda a verse con mucho pesimismo por parte del electorado, como una elección de elegir el mal menor, y eso es muy difícil de soportar para un sistema electoral, porque en un sistema electoral donde usted vota al pesimismo y no se ve como una renovación, como una visión de futuro, lo que sufre es la institucionalidad democrática, sin duda alguna.
¿Hay una suerte de elegir el mal menos peor?
Hay una suerte de elegir, bueno, primero va a haber una enorme abstención.
Ya ha pasado, ¿no? En Costa Rica. Es el tercer balotaje en el país, ¿no? La abstención siempre ha sido muy alta.
En segunda ronda, salvo la de hace 4 años, que tuvo otras condiciones, sí, generalmente ha sido muy baja participación. En este caso, creo yo que siendo optimistas, probablemente superemos con muy poquito el 50%, que para otros países es lo normal, pero en Costa Rica vota entre el 65% y el 72%, generalmente en elecciones nacionales. Pero las personas no están entusiasmadas con la campaña. Las personas sienten que si van a votar, van a votar por el que consideran el menos malo, si se permite la expresión. Y también ha quedado muy débil la idea de que la democracia costarricense, que en el sueño, digamos, en la nacionalidad costarricense, es un sueño idílico de paz y fraternidad, pues ha quedado bastante maltrecho después de esta campaña de insultos, con poquísimas ideas. Hay que resaltar esto, ha habido poca discusión de los grandes problemas nacionales, como el déficit fiscal, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con la enorme desigualdad social que experimenta este país. Las discusiones sobre derechos de la mujer, derechos de los niños, han quedado completamente olvidadas, y los candidatos, incluso en los debates, han centrado en diatribas personales entre ellos. Ha sido verdaderamente un espectáculo de veras apabullantemente triste.
Carlos, Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina, junto con Chile, con la deuda externa equivalente al 70% del Producto Bruto Interno. Bueno, tú hacías mención a esto, ¿no? Altos índices de pobreza, desempleo. La dinamización de la economía es clave en este sentido. Escuchábamos al presidente Alvarado, el actual mandatario, decir, echar las responsabilidades a la pandemia. ¿Es todo culpa del COVID-19?
No, el país venía dando problemas vinculados con su desarrollo económico antes del COVID-19. Ya se veían tasas de desempleo crecientes y la desigualdad es un problema de los últimos 20 años. Uh-huh. Es muy difícil que cualquier gobierno pueda revertir esos problemas en 4 años, y creo que el gobierno que asuma tendrá enormes responsabilidades para revertir esa situación. Aparte de eso, la economía costarricense es una economía muy dependiente de las situaciones internacionales. Somos un país pequeño con una economía abierta. Uh-huh. Entonces, la crisis del COVID sumado a la crisis que produce la guerra en Ucrania, pues va a golpear necesariamente al país. El gran problema que tenemos es que para salir de esas crisis el país ocupa ciertos niveles de unidad, ocupa ciertos niveles de acuerdo político, y la campaña, tanto la de primera ronda como la de segunda ronda, parece que no contribuyen a formar esos acuerdos políticos. A mí en particular me preocupa mucho el tema de la desigualdad, me preocupa mucho el tema del desempleo joven, porque es el caldo de cultivo para enormes conflictos sociales que el país ha logrado paliar, pero que no va a poder paliar por siempre si no toma decisiones claves en esas materias.
¿Crees que el combate a la desigualdad y, bueno, el generar fuentes de trabajo, sobre todo para los más jóvenes, van a ser prioridades del gobierno, ya gane Chávez o Figueres? ¿Esos son los principales desafíos?
Me parece que sí, sin duda alguna. El combate a la pobreza, la desigualdad y la generación de empleo es fundamental. Y especialmente hay otro elemento para que la generación de empleo genere igualdad, que es básico, es que el gobierno que llegue va a tener que plantear muy claramente su visión de derechos laborales, porque mucha de la desigualdad en Costa Rica y muchos de los problemas de ingresos se producen porque hay debilidad de aplicar normas laborales de salario mínimo, y con solo eso, con solo aplicar salarios mínimos, creo que se paliaría mucho este problema de desigualdad. Por otra parte, existe un enorme problema educativo en el país que está vinculado con una división muy marcada entre aquellos grupos de personas que han tenido la posibilidad de acceder a educación superior y que se encuentran trabajando en los sectores más dinámicos de la economía de servicios del país, y aquellas personas que por diversas razones no han podido acceder a educación superior y están sometidos a el empleo más tradicional, pero que tiene índices de pago más bajo y que tienen más problemas para tener una esperanza de un mejor futuro. Y eso también genera mucha desesperanza y al fin del día también mucha violencia acumulada, y eso a mí en lo particular me preocupa mucho.
Carlos, algunas encuestas mostraron una tendencia a elegir el candidato por la personalidad y no por el partido político que representa. Eso lo hemos visto a lo largo y ancho del continente, ¿no? No es algo exclusivo de Costa Rica. ¿Estamos ante un visible deterioro de la identidad partidaria?
En Costa Rica eso se viene dando desde alrededor de unos 25 o 30 años. Todavía mucha de la fortaleza del candidato Figueres Olsen es la base dura del Partido Liberación Nacional, partido hegemónico de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, que todavía hay un bono demográfico que favorece a Figueres, especialmente gente ya de avanzada edad, mayores de 50 años, que todavía tienen una identidad partidista liberacionista. Y por el otro lado tenemos un fenómeno, ¿no?, de un candidato sin partido, de un candidato que vende la figura del outsider político, que es otro de los elementos que usted ha mencionado clave para entender la política latinoamericana de los últimos años. Y entonces tenemos ese choque en Costa Rica, sin que tengamos una esperanza de una mejora en la institucionalidad de los partidos políticos. Creo yo que el electorado costarricense ya se acostumbró a que vota por personas, no vota por equipos, no vota por partidos, y a eso contribuye que tampoco tenemos una oferta partidaria seria, con programas permanentes, con atracción de personas, de vinculación, de reflexión constante de los problemas del país. Entonces creo que sí, que es uno de los grandes defectos de la democracia costarricense.
¿Y habrá cambios en el relacionamiento de Costa Rica con el resto de América Latina, dependiendo que quién gane? ¿Qué perspectiva hay para la región?
No, percibo que ambos tienen una política, una visión de la política exterior muy tradicional, en el cual las relaciones con los Estados Unidos serán fundamentales, una visión similar respecto de Nicaragua, que es un problema tradicional de la política exterior de Costa Rica, aunque sí lo que se percibe es que al menos desde el punto de vista del discurso político es que el candidato, la candidatura de Figueres Olsen tiene una visión más de las relaciones con China, de las relaciones con el Asia Pacífico. Eso no se ha notado tanto en la campaña de Chávez, que no ha hablado tanto de política exterior, sino que ha trabajado más los problemas internos del país. Y por otra parte, respecto de Nicaragua, que para Costa Rica es un problema fundamental por las relaciones de vecindad, por los problemas de derechos humanos que se experimentan en Nicaragua, sí, ambos candidatos han dicho que van a tener una relación más pragmática. Incluso Figueres Olsen ha anunciado que nombrará embajador en Nicaragua, y eso es un cambio muy grande respecto a la política que se ha llevado por Costa Rica en los últimos dos gobiernos del Partido de Acción Ciudadana, que ha tenido una visión más lejana de Nicaragua. Figueres tiene una visión distinta.
Carlos Cascante Segura, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, con muchísimo gusto estar con ustedes y discutir estos temas.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio, y pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que aquí en esta campaña lo que ha perdido es la legitimidad del sistema electoral costarricense, y ha empujado a que esta segunda ronda tienda a verse con mucho pesimismo por parte del electorado, como una elección de elegir el mal menor, y eso es muy difícil de soportar para un sistema electoral, porque en un sistema electoral donde usted vota al pesimismo y no se ve como una renovación, como una visión de futuro, lo que sufre es la institucionalidad democrática.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.